Hola, bienvenida, bienvenido a esta la entrevista de la semana, como siempre, a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos. Y usted nos ve a través de las pantallas de Lagos TV. Y en esta ocasión vamos a conversar con una persona que es muy cercana acá a la Universidad de Los Lagos, porque vamos a conocer a la persona que está detrás del rol. Bienvenido al vicerrector académico Alexis Mesa, ¿cómo está?
Muy bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Ya estábamos conversando en la antesala lo interesante que se ha tornado este programa y lo importante que es para la comunidad universitaria dar a conocer lo que está en las distintas unidades. Así que felicitaciones de entrada por este interesante espacio.
No, y felicitaciones también por este nuevo rol, este nuevo desafío. Y nos gustaría que pudieran conocer las auditoras, auditores de la universidad, pero también como esto, la magia del internet, de los links, se va para todo el mundo. Profesor de Historia y Geografía, que nos cuente un poquitito de los títulos, de cómo nace este amor por el estudio, en fin.
Sí, yo soy profesor de Historia y Geografía, como tú bien lo dices, de Concepción, formado en la Universidad de Concepción. La historia es algo que desde muy niño fue un campo de interés, ¿ya? Yo crecí en dictadura, digamos, y era inevitable en las calles penquistas, ¿verdad?, estar en contacto con una realidad dura de aquellos años, ¿ya? Y eso alimentó mi interés por lo que pasaba en el país, por lo que pasaba en la sociedad. Fui desde muy temprano lector, muy lector de la prensa, muy atento a la contingencia, y en ese sentido las letras y las humanidades me abrieron un interés bien, bien temprano. Era como natural que decantara hacia el campo de la historia y la política, los temas de interés público. Así que eso ha marcado mi formación y mis temas de interés hasta el día de hoy. La historia, yo me dedico en la carrera de historia donde hago clases, y en antropología, justamente los temas de historia reciente, movimientos sociales, conflictos políticos, y creo que está muy enraizado también con mi propia historia de vida y con la forma en la cual miro las cosas. Entonces, de ahí viene mi origen y los temas que me he dedicado.
Ahora, ¿cuándo surge este vínculo con la Universidad de Los Lagos?
Mira, justamente en la mañana recordaba en otro espacio radial, hoy día ha sido un día de medios, ¿ya? Este es mi séptimo año en la universidad, ¿ya? Yo llegué el año 2018, en el mes de marzo, ¿ya?, el 1 de marzo de ese año, a formar parte de la universidad. Y han sido años bien, ya bien intensos, ¿no? Porque entre medio, bueno, una pandemia, me tocó ser partícipe del proceso de acreditación institucional, que es siempre una instancia que permite sumergirse en todo en toda la institución, conocer personas, conocer unidades, problemas, aportar las soluciones. Entonces, si bien puede no ser mucho tiempo en términos cronológicos, sí ha sido un periodo de una actividad bien incesante que me ha permitido conectar con mucha gente en la institución y conocerla bien por dentro y empaparme de ella, digamos. Así que mi vínculo de ese momento, aparte de los roles de gestión que he desempeñado, como te dije, soy académico de la carrera de Historia y Geografía y de Antropología, desde el año pasado también colaborando en el Magíster en Educación. Entonces eso permite un contacto también con estudiantes de distintos niveles formativos, el Magíster en Ciencias Humanas también, y con distintas unidades académicas y equipos administrativos. Entonces, bien, ya muy, muy involucrado en todo el quehacer de la universidad desde hace rato.
¿Y esto de asumir en roles cargos? Ahora, por ejemplo, vicerrector académico, sé muy poco.
Recién hace poquitos días. Es una gran responsabilidad. Yo creo que lo primero es que los roles yo los entiendo como una cuestión de mucha responsabilidad. La vicerrectoría académica hoy día, ante la vicerrectoría de planificación y desarrollo y anteriormente la dirección de gestión y aseguramiento de la calidad, son áreas que dan que tienen una alta incidencia en la gestión de la universidad, ¿ya? Y yo me las tomo muy a pecho, digamos, en el sentido de que yo sé que una decisión que se toma ahí, una medida o una indicación, tiene impacto sobre el quehacer institucional. Hoy día, sobre el desempeño de las carreras, departamentos, estudiantes, profesores, antes sobre la estrategia institucional, hacia dónde vamos. Entonces, creo que son oportunidades de desarrollo importantes, pero también con un alto sentido de responsabilidad por lo que involucran. Y siempre creo yo, y eso yo lo destaco mucho, el hacer fluir el trabajo de los equipos, porque estos roles no responden a dinámicas individuales, ¿ya? Siempre hay equipos de trabajo detrás, a veces invisibles, a veces poco conocidos y poco reconocidos muchas veces, pero que hacen una pega fundamental, ¿ya? Entonces, el buen desempeño de los distintos roles pasa también por la buena construcción de equipos de trabajo, por transferir responsabilidades, por guiar oportunamente a esos colectivos y lograr resultados que después favorezcan al conjunto de la universidad.
Vamos a llegar al último cargo un ratito más, en los minutos que vuelan y pasan acá de vicerrector académico. Pero quisiera preguntar, a modo de análisis ya, ¿qué hechos históricos nacionales e internacionales, mundiales, son los que más le han impactado? ¿Y por qué?
¿Desde cuánto?
Desde cuando tenga historia la memoria y memoria la historia.
Bueno, evidentemente que para, como te decía, el crecer en una dictadura es algo que marca, ¿ya? Es algo que marca y que permite que uno, tal vez en mi caso, valore mucho los espacios democráticos, ¿ya? Yo creo que la democracia, con todas sus imperfecciones, es un modelo que depende de su éxito, de la construcción de comunidades que deliberan colectivamente, con pluralidad, con respeto por las opiniones distintas, pero un modelo que efectivamente hay que cuidar, ¿ya? Hay que construir y cuidar. Eso es un hito que marca sin lugar a dudas. Luego de lo más reciente, evidentemente que todo lo que provocó lo que yo llamo la revuelta popular, más que estallido social, una cuestión más larga, da para otro ciclo, digamos, la revuelta popular 2019, por todo lo que ahí coaguló, digamos, como proceso histórico, por las expectativas que abrió, por las frustraciones que después encaminó, pero creo que es un periodo o una coyuntura histórica que hay que examinar todavía con mayor profundidad, porque muchas de las cuestiones que la provocaron son heridas que siguen latentes, que no se han resuelto, ¿ya? Más allá de los fallidos procesos constitucionales que experimentamos. Entonces, creo que es un ciclo de crisis política y social que no se ha cerrado en el país y que merece nuestra atención también como sociedad. Así que podría nombrar otros, pero como el tiempo es corto.
¿Y a nivel internacional, mundial, algún hito, algún hecho histórico, algún personaje histórico que,
bueno, yo
que uno lo mueva?
Yo así me dedico a la historia de América Latina, la historia de América Latina reciente, y soy un seguidor de los procesos latinoamericanos, digamos. Siempre estoy muy atento a las coyunturas políticas de la región, ¿ya? Creo que nosotros tenemos una tarea que es mirar más lo que ocurre en la región, aprender de los procesos contemporáneos, ¿ya? En eso yo seguí bien de cerca los procesos en algún minuto de ascenso a los gobiernos en clave post-neoliberal, como Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez en Venezuela. Creo que fueron procesos que también abrieron una perspectiva crítica del capitalismo neoliberal, que luego han desembocado en otras coyunturas, pero examiné con mucha profundidad esos ciclos hace ya casi una década. Y por cierto, América Latina es un campo de mi atención, ¿ya? Hoy día, sin lugar a dudas, que uno no puede estar ajeno a lo que está ocurriendo en Palestina, ¿verdad? Creo que es algo que las guerras no deben dejar de asombrarnos y de indignarnos también, porque creo que no podemos ser indiferentes. A veces el día a día nos hace pasar por alto, pero episodios de violencia o como los que se ven hoy día en distintas imágenes, y creo que no deben pasar inadvertidos, ¿no? Deben ser motivo de preocupación y justamente de revalorización siempre de espacios de diálogo y de deliberación democrática, justamente como te decía antes.
Tengo una pregunta que me parece, siempre la he tenido en realidad en estos últimos días. Había un filósofo, no recuerdo el nombre, me parece que Spengler, el apellido.
Oswald Spengler.
Y él decía que las civilizaciones eran cíclicas. Sí. Llegaban a su cúspide y después caían, no sé, los romanos, los griegos.
Origen, desarrollo y decadencia.
Origen, desarrollo y decadencia, así mismo. Nosotros estamos inmersos en un país, sobre todo, y en medio de un sistema donde la ideología, donde el individualismo está imperando de tal punto de que se quiso eliminar, por ejemplo, filosofía. ¿Y hay alguna opción para que nuestras generaciones que están ahora y las que vienen puedan tener capacidad o no pierdan la capacidad de análisis considerando esta invasión del individualismo a través de la tecnología descontrolada cuando no se les abre el campo o más que eso se les da el prejuicio de que el análisis crítico de lo que no es 2 más 2 son 4 del capitalismo no sirve?
Sí, es una tarea difícil, digamos, pero lo voy a traer a lo que nos compete como universidad, de hecho. Hoy día, efectivamente, hay una crisis societal que uno podría identificar en distintas dimensiones, ecológica, social, ¿ya? De convivencia, de cohesión, de política también, de horizontes de futuro. ¿Ya?
Que podría tener una mirada muy pesimista.
De incertidumbre, esto. Exactamente. Incertidumbre. Yo creo que ahí las universidades tienen algo que decir. Tenemos algo que decir, porque frente a contextos de incertidumbre o contextos de crisis, ¿ya? Justamente la reflexión en clave de futuro es algo que le compete a la intelectualidad crítica, y la intelectualidad crítica tiene un espacio privilegiado de desarrollo en las universidades, particularmente en las públicas, creo yo, que brindan estos espacios de reflexión y de análisis que probablemente en otros contextos no son tan fáciles de implementar. Y nosotros hoy día como universidad estamos inmersos en un proyecto que nos tiene bien motivados, digamos, que es el proyecto Conocimiento 2030, ¿ya? Que es un proyecto que justamente busca revitalizar el rol de las humanidades, arte y ciencias sociales, ¿ya? Al servicio de dar respuesta o de contribuir a buscar respuestas para enfrentar estas crisis societales, ¿ya? Cómo desde las ciencias sociales, cómo desde las humanidades, cómo desde las letras, desde las artes, se abren espacios de reflexión crítica que permitan pensar otros mundos, ¿ya? Y salir de la caja en la cual está todo aparentemente programado, digamos. Entonces, creo que ahí tenemos una muy buena oportunidad para instalar espacios de reflexión y para también repensar las formas en las cuales estamos haciendo las cosas en estas disciplinas, poniéndolas, como dije antes, al servicio de el debate crítico, al servicio de el abordaje de problemas que afectan a nuestras comunidades, a los territorios, a la sociedad hoy día, porque permite pensar que el conocimiento científico está al servicio de algo, ¿ya? Y en este caso el conocimiento social está al servicio de la sociedad, ¿ya? Y del abordaje de sus problemas. Creo que eso implica repensar incluso la idea de universidad, ¿ya? En el sentido de que la universidad no es un espacio solo para entregar un cartón y formar profesionales, que es una tarea, digamos.
Así es.
Sino que un espacio para imaginar otros mundos posibles. Y en ese sentido, una universidad pública, creo yo que es un espacio propicio para repensarlo todo y en ese contexto abordar contingencias críticas como las que describimos.
Y desde ese punto de vista nos quedan unos minutos, pero me gustaría también un análisis ahí. Más allá del rol que le compete y como profesor de historia, sí, de este famoso también filósofo Soren Kierkegaard, hay que llegar al fondo del abismo para que nos crezcan las alas. ¿Estamos en ese fondo del abismo? Como sociedad, me refiero.
Yo creo que hay una crisis que está latiendo hace muchas décadas, digamos, y que tiene que ver con la construcción de una sociedad altamente competitiva que fomenta una lógica individual de desarrollo, donde lo colectivo, lo comunitario, el espacio público son desplazados de la escena. Y en ese contexto creo yo que es súper importante para enfrentar esas crisis volver a la idea de volver a conversar, ¿ya? Volver a conversar, volver a buscar soluciones conjuntas. no para recrear tal vez esquemas organizativos como los del siglo XX, porque hoy día hay otra dinámica, otras lógicas, pero sí para justamente pensar soluciones que tengan anclaje social y que permitan superar estas condiciones críticas. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la formación, porque a veces uno cree que los problemas son individuales y están solo asociados a los esfuerzos que cada uno pone para salir adelante, digamos. Y muchas veces cuando un estudiante deserta o cuando ve frustrado su anhelo de transformarse en profesional, tiene que ver con una sociedad que no le brinda espacios de desarrollo adecuados o que lo pone en un horizonte competitivo para el cual no le entrega herramientas adecuadas. Entonces, ese comillas fracaso no tiene que ver solo con competencias individuales, sino que muchas veces con una sociedad que no brinda oportunidades de manera equitativa. Así que es un gran tema, digamos, que yo creo que cómo enfrentamos estas crisis como comunidades, ¿ya? Y en este caso como comunidad universitaria, por ejemplo, poder hacer algo para ir en beneficio de una sociedad que sí, yo creo que está en una situación no inevitable, superable, pero una situación evidentemente compleja.
Así es, esta visión de la integralidad, porque ese estudiante justamente no es una isla que aparece con un pedacito de intelectualidad cognitiva, sino que es un todo. Y finalmente, un mensaje, ¿cuál sería el sello que va a tener la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Los Lagos? ¿Con qué quisiera proyectarla? En fin.
Bueno, un sello que tal vez no es nuevo, porque yo creo que aquí hay un cambio de vicerrectoría, pero bajo un mismo programa de gobierno, una misma estrategia institucional, ¿ya? Pero tal vez profundizar en dos o tres líneas, digamos. Una, en el diálogo con los departamentos académicos, las carreras, los académicos, los estudiantes, los actores que están directamente implicados en el proceso formativo. Yo creo que es fundamental que la construcción de las políticas de desarrollo académica y su implementación sea en espacios deliberados con la comunidad académica. Eso creo yo que es importante, el diálogo académico como un eje. Lo segundo, el centro, como lo declara nuestro modelo educativo y lo declara toda nuestra estrategia institucional, el centro es la formación de estudiantes con esta perspectiva integral, estudiantes que además sean ciudadanos, libre pensadores, en un contexto de una universidad pública que se compromete con su desarrollo y con el desarrollo del entorno. Y avanzar, sin duda, en cuestiones que están en curso, pero que son, yo creo, súper importantes de ir consolidando, como es incorporar la perspectiva de género, por ejemplo, en la formación. Hoy día tenemos una política que lleva varios años de implementación. Creo yo que se ha avanzado bastante, pero está el desafío de la transversalización de ese enfoque o perspectiva en todos los procesos institucionales, ¿ya? Lo mismo ocurre con la recientemente aprobada política de pueblo originario. Entonces, la vicerrectoría académica tiene que ser un motor que viabilice que esas políticas efectivamente permeen la formación. Vamos a entrar en una reforma también de la formación integral que va a permitir tener una mirada tal vez más holística de cuestiones que tienen que ver con el acceso al deporte, a la cultura, al arte. Así que una vicerrectoría que haga dialogar la academia con los distintos ámbitos de política. Tareas centrales, una de ellas va a ser el reglamento de carrera académica, que es una cuestión que se ha venido deliberando los departamentos y que vamos a darle cauce en lo que resta del año. Así que no, hay mucho por hacer. Podríamos estar hablando varios minutos.
Sí, nos pasamos un poquito, pero realmente estaba importante poder escuchar esa proyección, ese sello y ese análisis. Vicerrector académico entonces de la Universidad de Los Lagos, Alexis Mesa, gracias por estar acá en la entrevista de la semana.
No, gracias a ti, Marcelo, y aprovecho, como hacen los futbolistas cuando los entrevistan, de saludar primero al equipo de comunicaciones. Yo creo que es un equipo que lo puedo ver en este tipo de espacios. Actúa siempre con bastante profesionalismo y ha buscado las estrategias para que la estrategia comunicacional justamente tenga distintos dispositivos y se canalice de distintas vías. Así que mi reconocimiento a lo que se hace aquí Y un saludo también al conjunto de la comunidad universitaria, estudiantes, académicos, los equipos de la BAC, que tenemos hartas tareas por delante, así que tenemos un año intenso, 24, 25, y así que con mucho por hacer.
Sin duda. Usted lo escuchó, usted lo vio, vamos a tener que tenerlo nuevamente porque hay muchos temas que podemos abordar en una línea de profundidad de análisis. 107.5 a través de las pantallas de Ulagos TV, los grandes temas con los grandes protagonistas, la entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao.